En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Hola, soy Saray Acosta. La Iglesia celebra este fin de semana el Día del Seminario en torno a la solemnidad de San José, que es mañana sábado, 19 de marzo. Este año la jornada lleva por lema Sacerdotes al servicio de una Iglesia en camino. Iniciamos el repaso de hoy en Sevilla, donde nos espera Pablo Enríquez.
Como bien dices, este fin de semana es el momento central de la campaña para dar a conocer quiénes son, cómo viven y se forman los futuros sacerdotes. El arzobispo de Sevilla, Monseñor Sáiz Meneses, ha dirigido un mensaje en el que anima a los jóvenes a responder con generosidad a la llamada vocacional.
Cada joven ha de descubrir su vocación concreta, su camino, y los llamados al sacerdocio han de responder con prontitud y generosidad, porque solo siguiendo al Maestro alcanzarán la felicidad plena.
Naturalmente, todas las diócesis andaluzas se vuelcan con esta celebración. La Catedral de Sevilla acogerá el domingo la ceremonia de institución de los ministerios del acolitado y lectorado, que recibirán 14 seminaristas. Y un acto similar, presidido por Monseñor Rico Pavés, se celebrará en la Catedral de Jerez con 3 alumnos del seminario.
Y sin duda una labor en la que está muy implicada la Iglesia es en la ayuda al pueblo ucraniano. Enseguida vamos a conocer algunas de las iniciativas que en este sentido se multiplican por estas tierras andaluzas. En Granada está Paqui Pallares.
Ya se encuentran en Granada los refugiados ucranianos traídos por la primera caravana de vehículos particulares coordinados por el arzobispado. Son 12 personas, madres con niños, alojados en la casa parroquial del pueblo de Campotéjar. Una segunda caravana de vehículos salía ayer jueves para traer a 133 refugiados, mientras continúan buscándose hogares para ellos en las familias granadinas. Más información en ayudaucrania@archidiocesisgranada.es.
En Málaga mañana la catedral acoge a las 8 de la tarde un acto para orar juntos por la paz organizado por diversos movimientos e instituciones diocesanas, entre ellas la Vicaría para la Evangelización. Antonio María, de la Comisión de Músicos Católicos.
Este encuentro de oración por la paz en Ucrania, con música en directo y testimonios, también es un acto de comunión diocesano.
Gracias, Encarni Llamas, desde Málaga. Aterrizamos ahora en la diócesis de Cádiz y Ceuta, Carlota Carmona.
Así es, se barajan varias opciones en este plan de emergencia. Se trabaja en las donaciones económicas, también en el envío de medicamentos y alimentos y en la posible acogida de refugiados ucranianos. Cáritas Ceuta será el nexo de unión entre las familias interesadas en las acogidas y la delegación del gobierno de la ciudad, que serían los encargados de realizar los trámites.
En Jaén, tsunami de solidaridad con Ucrania. En 3 semanas, Cáritas ha recibido más de 150.000 euros que ya han sido depositados en las cuentas de Cáritas Ucrania. Estos se suman distintas iniciativas en colegios, asociaciones o particulares. Es el caso de Antonio Funes, un guardia civil en ejercicio que partió hacia Ucrania la pasada semana y ya está de regreso con una madre, un hijo y una abuela a las que acoge en su casa.
Gracias, Lola Ocaña, desde Jaén. Y ahora otros asuntos.
El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
En Córdoba, expertos en bioética y derecho abordan la objeción de conciencia en el ejercicio de la profesión médica. Al encuentro se suma la enfermera exabortista María del Himalaya. Cuéntanos, Nati Gavira.
Volviendo a las raíces de nuestra vocación, con este título el personal sanitario y jurídico colegiado de la provincia se pronuncia sobre la objeción de conciencia y lo hace atendiendo a la colisión de sus deberes éticos y morales en el ejercicio de su profesión con la práctica de la eutanasia, también ante el abordaje del dolor para que las personas encuentren un sentido a la vida, incluso en momentos de mucho sufrimiento. El Secretariado Diocesano de Pastoral de la Salud de Córdoba ha organizado una mesa redonda donde se reflexiona sobre el derecho deontológico y principios de la profesión sanitaria con la participación del obispo de Córdoba.
Para terminar, te cuento que la diócesis de Huelva pondrá en marcha el próximo lunes una nueva edición de su Semana de Cine Espiritual, en la que participará más de 1.500 escolares de toda la provincia. Te dejo ya con tu diócesis en tu COPE más cercana.
COPE Andalucía.
Seguimos en Huelva, como hemos adelantado en el Espejo Andalucía, con el lema Sacerdotes al servicio de una Iglesia en camino. Celebramos este fin de semana el Día del Seminario en torno a la solemnidad de San José. Nuestros seminaristas han estado en algunas de nuestras parroquias para compartir su propia experiencia vocacional y animar a otros jóvenes a responder con generosidad. Así nos lo cuentan los seminaristas Rafael y Domingo.
Que respondan siempre, que no tengan miedo, que el Señor siempre da el 100 por 1. Que nos dejemos acompañar, muy importante el acompañamiento. Y la experiencia de un sacerdote y la vivencia, ¿no? Pues nos debe de servir para responder ante esa llamada, ¿no?
Pues que lo escuche en la oración. En el sagrario el Señor habla. Y que esas inquietudes que tiene, que venga acá, por lo menos que conozca, que hable con los formadores y que se arriesgue.
11 seminaristas son los que en la actualidad viven este proceso de formación o conformación con Cristo, acompañados por su nuevo equipo responsable, entre los que se encuentra el formador José Antonio Calvo.
El sacerdote es Jesucristo. Más que una imitación, es otro Cristo. Y entonces, pues claro, como San José ha cuidado de esa manera tan particular en la historia de la salvación a Cristo, a Jesús, ¿no? Pues a mí me gustaría ser un San José y sentirme como un San José, ¿no? Tener esa gracia de parte de Dios de poder acompañar a estos hombres o muchachos en el discernimiento de esa vocación. Entonces, ciertamente es una responsabilidad grande, pero también se siente el auxilio de la Iglesia en todos los sentidos.
Es este día del seminario una ocasión, por tanto, de tomar conciencia sobre su importancia en la vida de la Iglesia y poner nuestra oración, nuestro apoyo, también económico, para su sostenimiento. Isaac Moreno es rector del seminario.
Yo creo que es necesario también que los párrocos y los demás agentes de pastoral, que saben, conocemos la importancia del seminario, que es el corazón de la diócesis, pues hagan también suya esta campaña, mostrando que como sacerdotes estamos siempre al servicio de una Iglesia en camino.
Pues además de lo relacionado con el día del seminario, tenemos muchos otros asuntos que contarte y que nos trae ya Héctor Sánchez. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Saray.
La tarde de este pasado miércoles, en la Sala San Leandro de la Casa de la Iglesia, el obispo de Huelva, don Santiago Gómez, acompañado por el vicario general, el padre Emilio Rodríguez, presentaba a los responsables de las delegaciones y secretariados las nuevas orientaciones pastorales diocesanas.
Tras el trabajo previo realizado por el Consejo Episcopal, estas orientaciones son presentadas como visión y misión para la Iglesia Diocesana de Huelva, que ahora debe ser reflexionadas y aterrizadas en acciones concretas en todas las realidades eclesiales, parroquias, delegaciones y secretariados, comunidades religiosas, movimientos y asociaciones, en el esfuerzo común de sumarnos a una acción pastoral conjunta. Estas orientaciones pastorales diocesanas, pensadas para el próximo quinquenio, serán presentadas a todos los fieles en el encuentro de clausura de la fase diocesana del sínodo, que se celebrará el sábado 26 de marzo a partir de las 10:30 en el seminario diocesano.
Ponte en camino es el lema con el que arrancará el próximo lunes 21 de marzo la quinta semana de cine espiritual de la diócesis de Huelva a beneficio de Cáritas Diocesana.
La diócesis de Huelva pone en marcha esta nueva edición que se prolongará hasta el 24 de marzo y en la que se espera la participación de más de 1.500 escolares provenientes de distintos puntos de la provincia onubense. La inauguración oficial será el próximo lunes a las 10:30 de la mañana en Cines Aqualón y contará con la presencia del obispo de Huelva, Santiago Gómez, y el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, así como colaboradores.
Trabajadoras y trabajadores cristianos de la Hermandad Obrera de Acción Católica de Huelva continúan la ronda de contactos con los portavoces de los partidos con representación municipal en el Ayuntamiento de Huelva.
El objeto de estos contactos es recabar el apoyo para la moción que se pretende presentar en el pleno del próximo 24 de marzo, utilizando la figura del concejal 28 para solicitar el compromiso de la corporación por el trabajo decente. Milagros Villamarín es responsable de compromiso de OAC Huelva.
Para ello le proponemos que el plan de empleo municipal se ajuste al Pacto Mundial por el Empleo de la OIT, se ejecute el Plan Local de Igualdad, el empleo que genere sea siempre digno, en las condiciones técnicas que figuren las condiciones dignas de los trabajadores como criterio fundamental para la contratación y que puedan participar modelos de empresas que ya promueven el trabajo digno. Y, por supuesto, promover iniciativas para parados y paradas de larga duración. Son todas cosas que son realizables por nuestra corporación.
Jornada por la vida.
Con ocasión de esta jornada que se celebra el próximo 25 de marzo, viernes, día de la Anunciación del Señor, nuestro obispo don Santiago ha escrito una carta titulada Acompañar, cuidar y amar el final de la vida, para que esta jornada en nuestra diócesis, en palabras del obispo, sea un grito a favor de la vida, de toda la vida, desde el primer instante de su concepción hasta su muerte natural. José Antonio García es delegado diocesano para la familia y vida.
Seguimos avanzando en nuestro camino cuaresmal y en pleno corazón de la cuaresma. El próximo viernes 25 de marzo, en la solemnidad de la Encarnación del Señor, celebraremos la Jornada por la Vida, acoger y cuidar la vida, acompañar, cuidar y amar el final de la vida, como dice nuestro obispo don Santiago, en la carta pastoral en la que anima a todos a difundir la campaña para la firma del testamento vital.
Sobre esta jornada, la carta del señor obispo, así como toda la información sobre qué es y cómo hacer el testamento vital, la tienen disponible en nuestra web diocesisdehuelva.es.
Por último, Héctor, un adelanto de Iglesia Noticia, el próximo domingo 10:45 de la mañana.
Pues hablaremos con el padre Emilio sobre el encuentro de clausura de la fase diocesana del sínodo, que se celebrará, como ya hemos dicho, el sábado 26 de marzo. Lo escuchamos.
El fundamento del encuentro, de esa asamblea diocesana, es presentar las conclusiones de todas las aportaciones que se han hecho de los distintos grupos, desde las parroquias, desde las delegaciones, secretariados, desde otros movimientos.
Estaremos atentos, Héctor. Como decimos, Iglesia Noticia el próximo domingo 10:45 de la mañana. Buen fin de semana.
Igualmente.
Y ahora es tiempo ya de escuchar a Rafael Benítez. Buenas tardes.
Hay días en que uno se levanta de cierta manera, o mejor, de incierta manera. A ver si me explico. Hay días en que uno, nada más tomar conciencia de que está en el mundo real, dejando atrás todo lo onírico, también toma conciencia de un incierto estado de perplejidad que cuesta dejar atrás. La guerra parece ser la nueva programación en todas las cadenas. Ha sustituido a la pandemia y a otros desastres cotidianos con los que tejen eso que llaman entretenimiento. Una consecuencia de semejante trama es que si, por una parte, cierto amigo mío presumía de que a humilde no le ganaba nadie, a los españoles, a solidarios tampoco. Aunque tengamos que ejercer la solidaridad sin pensar mucho. Quiero decir que si bien hay un intenso movimiento de ayuda a las víctimas de la guerra, por otra parte, lanzarse a hacer algo sin coordinarse con quien sabe qué hay que hacer y cómo es mejor hacerlo, puede hacer perder mucho tiempo, esfuerzo y recursos que no servirán para aliviar el sufrimiento que tanto nos impresiona. No voy a entrar en detalles, pero creo que algo de eso está pasando y los medios, con su programación en busca del morbo más actual, no están ayudando precisamente. Eso sí, si antes éramos expertos en transmisión aérea de virus, ahora lo somos de política internacional. Sin ir más lejos, ayer, mientras buscaba la leche en un supermercado, bastante desierto a esas horas, la encargada de la carnicería debatía con su compañera sobre la culpabilidad de Putin y lo increíble de su discurso justificando las operaciones militares en Ucrania. Hay expertos en todas partes. Además, está la escena del periodista con el micro en persecución de gente que ha ido a traerse refugiados con su coche, lo que me ha recordado un artículo que tenía guardado por ahí. El 20 de enero escribía E.G. Máiquez, un caballero había tenido un gesto heroico, emocionante, ejemplar, y yo lo glosaba con entusiasmo, y perdonen que lo diga, con brillantez, decía Máiquez. Quedó redondo, pero consulté con otro implicado los detalles del sucedido, este se lo sopló al primero y ha pedido que no diga nada, por favor, que tampoco es para tanto, no quiere adornarse, etcétera. Pero ahora, ¿de qué escribo?, se pregunta. Y su reflexión se encaminó por la incomodidad que provocan los santos y los héroes. Se pregunta si no será por eso que lo subimos a peanas, para marcar distancias con tan incómodos congéneres. No sin cierta ironía, Mike reflexiona que si los modélicos tienen tantos pruritos de humildad y no se dejan poner en el escaparate, al final el testimonio lo tenemos que dar los mediocres vanidosos y todo queda de pena. A ver si lo del héroe anónimo, más que por la confusión de la batalla, es por la virtud del imperfecto. Nos queda el consuelo de cuántos actos hermosos de bondad nos perdemos por la humildad de sus protagonistas. El mundo es un lugar mucho mejor que su espectáculo. Igual deberíamos dejar, digo yo, al héroe ser humilde y no estimular vanidades no deseadas ni siquiera por una buena causa. Que ya sabemos que la buena voluntad sin clarividencia origina bastantes males no deseados. O por citar un clásico, según la didaje de los apóstoles, que sude la limosna en tu mano hasta que sepas a quién la das. Una llamada a la caridad inteligente, al amor lúcido o a la solidaridad racional, como prefieran. Buenas tardes.
Sigue toda la actualidad de la Diócesis de Huelva en Twitter, @diocesishuelva.
Dentro de muy poquito, este fin de semana, ¿no?, el próximo, entre el 25 y el 27 de marzo, tenemos una cita con una nueva tanda de cursillos de cristiandad y queremos aprovechar esta cita para conocer un poquito más al movimiento de cursillos de cristiandad y para ello tenemos a su presidente en Huelva, que es Juan Luis Vallejo. Bienvenido. Buenas tardes.
Muy buenas. ¿Qué tal, Saray?
Bueno, pues esa cita, vamos con esa cita que, como digo, tenemos en la Casa de Espiritualidad a Nuestra Señora de la Cinta el próximo 25 de marzo arranca. ¿En qué va a consistir este fin de semana?
Bueno, como es dinámica el movimiento de cursillo, nosotros celebramos periódicamente pues en una especie de convivencias de fines de semana en el cual pues una serie de seglares y religiosos, el sacerdote y las monjas que están allí, pues nos compartimos ese ratito de fin de semana para tener un encuentro con ese Dios hombre que es Jesucristo. Muchas veces nos encontramos que, aunque nos sentimos cristianos, pues se nos enfría un poco ese cristianismo que tenemos o no sabemos darle sentido, ¿no?, al tema, ¿no? El cursillo de cristiandad está planteado para eso, para encontrarnos con ese Jesucristo y para esas herramientas que tiene el cristianismo, saberlas utilizar y descubrirlas, ¿no? La gente que hace el cursillo de cristiandad sale con las pilas puestas. Y entonces, pues, con la que está cayendo, pues la gente está muy necesitada de estas cosas. Todos estamos muy necesitados, los propios cursillistas, que también nosotros lo recibimos. Y es otra oportunidad que tenemos en la diócesis de Huelva de poder tener esa convivencia allí en la Casa de Espiritualidad de la Cinta.
Una convivencia que, como comentas, es pura vitamina para reavivar la fe, de alguna manera, abierta además a todo el mundo, ¿no?
Sí, mira, los cursillos de cristiandad están abiertos para los cristianos y para los no cristianos. Es decir, no es un elemento específico dentro de la iglesia, sino que está abierto a todo el que tenga una inquietud por tener ese encuentro con Jesucristo, ya sea porque le suena o porque tiene esa curiosidad o esa necesidad, ¿no? Y entonces, pues, el cursillo de cristiandad te permite ese encuentro muy muy allegado, muy cercano, porque es muy vivencial. No es un cursillo, aunque suene a curso, pero no es un curso como tal, sino que lo que se habla allí, hablamos de lo esencial del cristianismo, la oración, la formación, la acción, nos hablan de Jesús, de la Iglesia, de la historia de la Iglesia, de muchas cositas, de la vivencia en comunidad. Pues todas esas cosas te lo transmiten tanto sacerdotes como seglares. Sí, personas como tú y como yo, que por su propia experiencia te transmiten su conocimiento o su vivencia al respecto. Con lo cual, te sientes muy a gusto y muy identificado, ¿no? Y muchas veces dices, oh, si es que no me da cuenta de la realidad que tengo a la vuelta de mi esquina, de mi iglesia, ¿no? Es una forma de descubrir tu iglesia local, que muchas veces lo desconoces, ¿no? Y entonces muchas veces, pues, nuestro cristianismo, que nosotros decimos en cursillo de pijama, ¿no? Es decir, la que nos pusieron en la primera comunión y no hemos renovado, ¿no? Pues el cursillo te renueva toda esa esencia que fuimos recibiendo en la primera comunión y lo actualiza. Y descubres un mundo dentro de la iglesia que alucina, ¿no? Entonces los cursillistas alucinan y tienden a incorporarse a otras realidades de la iglesia. Uh-huh. Por suerte, y es una realidad pura, en todas las realidades sociales, religiosas y eso, hay un cursillista, en Caritas, en Madre Coraje, en muchos sitios de nuestra realidad, de nuestra diócesis, están cursillistas. ¿Por qué? Porque ahí aprendes a encontrarte con Jesucristo y tienes unas ganas de comerte el mundo y decir, aquí me meto yo, ¿no?
Pues todo eso que comentas y además lo enriquecedor, que es ya de por sí ese momento de convivencia y de compartir experiencias. Bueno, más allá de estos encuentros, ¿cuál es el día a día o la dinámica de las personas, de los miembros del movimiento de cursillos de cristiandad?
Pues mira, aparte de celebrar estos cursillos en esos fines de semana periódicos, pues aparte tenemos unas convivencias que se llama Ultrella, que a lo largo del año pues tenemos en distintos sitios de la provincia. La próxima la tenemos el 2 de abril en Ayamonte y está abierto todos los cursillistas que quieran de la zona de la costa principalmente que acudan allí a Ayamonte, que vamos a tener una convivencia y un rato de estar compartir. Y de aparte, después tenemos la Escuela de Cursillo, que es el sitio donde nosotros como cursistas nos formamos. Y la verdad es que contamos con seglares y con religiosos que nos preparan de todo tipo de cuestiones de ámbito religioso y no religioso para saber responder a las dudas que la gente le surge en los cursillos, ¿no? Obviamente los cursillos no te dan respuesta automática, pero sí te dan las herramientas. Y los cursillistas, lógicamente, tenemos que formarnos en ese aspecto. Con lo cual, en ese aspecto estamos muy, muy cubiertos y es muy enriquecedora nuestra experiencia porque, aun pese a la pandemia, pese a muchas realidades que hemos tenido, pues a través de sistemas online pues hemos podido mantenernos y la verdad es que ha sido muy viva y sigue siendo muy viva nuestra experiencia con movimiento.
Estamos hablando, si te acabas de incorporar, con el presidente del Movimiento de Cursillos de Cristiandad en Huelva, Juan Luis Vallejo, a quien también quiero preguntar, ya hemos hablado de Cursillos de Cristiandad, acabas de nombrar las Ultrellas, también están los Encuentros en la Esperanza, dirigido a un público más adolescente.
Exacto. Pues mira, los Encuentros de la Esperanza, que el próximo lo tendremos el 22 de abril, pues es el mismo sistema, pero dirigido a jóvenes entre 13 y 18 años, que se reúnen en el seminario, que nos ceden las instalaciones para poderlo realizar y eso, y los jóvenes se pasan una experiencia fin de semana alucinante. Tanto es así que lo primero que nos dicen, queremos repetir. Y es curioso, es decir, que un joven de 15 años diga que estamos hablando todo el fin de semana de Jesucristo y yo quiero repetir esto, pues es una gozada decir, oye, esto merece la pena trabajar y eso. Con lo cual, todos aquellos que tengáis adolescentes en casa, os animo que lo llevéis al seminario el próximo 22 de abril, que tenemos Encuentros de Esperanza, porque van a disfrutar lo más grande.
Pues anotamos esa cita también con Encuentros en la Esperanza. Sin duda lo anunciaremos en los próximos programas, cuando se vaya acercando la fecha. Juan Luis Vallejo, presidente del Movimiento de Cursillos de Cristiandad en Huelva, gracias por acudir a la llamada del Espejo de la Iglesia en Huelva y hasta pronto.
A vosotros, un saludo.
Vamos ya con el espacio de Cáritas. Con motivo de la celebración del Día Mundial de los Derechos del Consumidor, el 15 de marzo, Cáritas Diocesana de Huelva quiere recordar a la ciudadanía la importancia de ejercer su derecho a conocer el proceso de fabricación de los productos. Peña Monje, buenas tardes.
Buenas tardes, Saray. Sí, también el derecho que tienen a garantizar que dichos artículos se han elaborado respetando los derechos humanos y la protección ambiental. Los consumidores y consumidoras tienen derecho a no ser cómplices de manera indirecta de los abusos que en ocasiones provocan empresas multinacionales, especialmente en territorios de África, América Latina o Asia, a través de cadenas de producción repletas de subcontrataciones en las que se diluye la responsabilidad y la transparencia. Son violaciones a derechos humanos se dan casos de explotación infantil. Ante estos hechos abusivos, las organizaciones que como Cáritas trabajan en el comercio justo, entendemos que las empresas deben asumir su parte de responsabilidad, ya que son estas las que deben garantizar la producción respetuosa y sostenible a lo largo de toda la cadena de suministro.
Además, la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente desarrollará sus prioridades con el lema "Sin compromiso, no hay trabajo decente".
Sí, esta iniciativa en la que Cáritas está presente va a seguir defendiendo este año y por octavo año consecutivo la importancia del trabajo decente para todas las personas. Con humildad, pero también con rotundidad, queremos tener de fondo y como lema que sin compromiso no hay trabajo decente.
Y recordamos esa vía para ayudar a Ucrania que ha establecido Cáritas Diocesana de Huelva.
Toda la información la podéis encontrar en nuestra página web, caritashuelva.org.
Muchísimas gracias, Peña. Buen fin de semana. Te esperamos el próximo viernes.
Hasta el próximo viernes.
Y ahora sí, ha llegado el momento de hacer nuestra parada en Belva. Allí la hermana Pilar nos hace sus recomendaciones. Pilar González, adelante. Buenas tardes.
Buenas tardes, Saray. Mira, en estos momentos que estamos viviendo, se me ocurre que el libro que podíamos recomendar es La Cruz. Se llama así el libro, ¿eh? Y reseñas que vienen en el libro que me han gustado, dice que se trata de la plenitud humana personal aquí, en este mundo, la experiencia íntima de la realización existencial de quien sigue a Jesús, el gozo de ser y dar frente al tener, cada cual según sus talentos. Y me gusta cuando dice que la dicha de la cruz cristiana es descubrir a Jesús en todo aquel que espera algo de nosotros, sabiendo que es la única manera de ser lo mejor de mi existencia. No sé, el hecho de en este momento de la cuaresma un poco meditar en lo que es la cruz para Jesús, lo que es la cruz para nosotros y la repercusión, o sea, lo que afecta a nosotros como persona, creo que nos podría ayudar un momento cada día para pensar en eso, en la cruz. Buena cuaresma y que seamos felices.
Que así sea, hermana. Pues muchísimas gracias y ahora vamos a conocer la agenda de los próximos días. Pablo Rasco, buenas tardes.
Hola, Saray, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues mira, el obispo ha recalado esta semana en Cortegana para continuar su visita pastoral a la vicaría de Sierra Minas. El domingo visitará el cementerio de los Romeros y celebrará la Santa Misa. A las 13 horas será clausurada la visita pastoral en Cortegana, donde don Santiago Gómez presidirá la misa orientada a niños de catequesis y sus padres. Esta semana próxima concluirá el calendario de visita pastoral para este curso que el obispo iniciará el pasado 18 de octubre y lo hará en las localidades serranas de Zalamea la Real, El Villar, Marigenta, Membrillo Alto y Berrocal. Además, como hemos comentado, el lunes arrancará una nueva edición de la Semana de Cine Espiritual en Cines Acualón, en la que participarán escolares de toda la diócesis de Huelva. También este lunes el Secretariado Diocesano de Migraciones celebrará en la parroquia de San Sebastián de Huelva a las 20 horas una Eucaristía coincidiendo con el Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial. El próximo 25 de marzo, día de la Anunciación del Señor, a las 19:30 horas, se procederá a la consagración del nuevo templo de la parroquia Cristo Sacerdote de Huelva, coincidiendo también con el aniversario de la publicación decreto de creación de la parroquia en el año 1966. Y recordamos que desde este mismo viernes por la tarde hasta el domingo día 27 se desarrollará una nueva tanda de cursillos de cristiandad en la Casa de Espiritualidad Nuestra Señora de la Cinta. Más información en cursilloshuelva@hotmail.es y los números de teléfono 686-972-455 o 673-600-666.
Muchísimas gracias, Pablo Rasco, también en el control de este programa, que ahora termina. Les espero el próximo viernes. Buen fin de semana.